¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenida a No Emprendas Solo.
Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal?
Aquí estamos, pasando un buen día con buena compañía.
Genial. Pues cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
Vale, bueno, pues yo soy Alejandro Pérez Pérez. Básicamente llevo muchos años trabajando en el mundo de los datos, de la programación, el mundo de la inteligencia artificial ahora. Y básicamente lo que hago es formaciones a empresas sobre inteligencia artificial y cómo aplicarla y usarla de forma ética y respetuosa. Y por otro lado, también hago desarrollos de modelos predictivos, modelos de datos, cuadros de mando, chatbots con inteligencia artificial y bueno, también creo contenido, pero si quieres lo hablamos después.
¿Creas contenido en vídeo, en audio?
Pues yo sobre todo me gusta el formato podcast. Lo único que es verdad que seguramente como te pase a ti, ¿no? Ahora todos los podcasters o los que creamos contenido en audio nos tenemos que reinventar y pasar al vídeo con todos los avatares de si las luces bien puestas que hablábamos antes, de los colores o los shorts y todo este mundo, ¿no? Que no es fácil, pero sí, sobre todo a nivel de podcasting. Empecé un podcast sobre inteligencia artificial que se llama The AI Coffee Podcast, en el que básicamente lo que hago es entrevistar a personas pues, que están en el mundo de la IA, de los datos, o que les gusta este mundo como a mí, o que, en fin, que trabajan de alguna manera en este sector y quieren compartir un poquito lo que hacen, ¿no? Entonces empecé hace ya un par de años, ya llevo ya 60 y algo episodios publicados. No ha sido súper constante, pero bueno, ahí está, para quien quiera ir. Y luego hace poco, hace menos tiempo, he empezado un podcast un poquito más, bueno, no sé, experimental, íntimo, como quieras llamarlo, que se llama Un café con un emprendedor en prácticas, en el que estoy contando un poquito mi experiencia, pues eso, emprendiendo en prácticas, ¿no? Un poco, pues desde que dejé mi trabajo por cuenta ajena, realmente hasta que, pues eso, hasta el día a día, ¿no? De cómo me voy construyendo con todo lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? Esta aventura de emprender.
¿Y ese trabajo por cuenta ajena? ¿En qué estabas antes?
Vale, pues yo trabajaba por una gran empresa que, bueno, básicamente lo que hacía era, lideraba un proyecto, era jefe de proyecto, podríamos decir, un proyecto que éramos cuatro personas, que empecé yo y fue poco a poco aumentando, ¿no? Y por eso me convertí en ese jefe. Y lo que hacíamos era cuadros de mando, principalmente con datos del sector bancario. Entonces, pues lo que hacíamos era, pues no sé si igual las personas que están oyendo esto están poco acostumbradas a esta terminología, pero básicamente, pues tomábamos datos que llegaban de nuestro cliente final y los que hacíamos era un proceso de transformación, de conversión, de limpieza, en fin, mil procesos intermedios para ponerlos muy bonitos de forma sencilla para que personas luego directivas pudieran tomar decisiones. En este caso, principalmente eran decisiones de cómo optimizar las reparaciones de cierto hardware que tenían en esa empresa, básicamente.
¿Y cómo fue el paso a emprendedor? O sea, ¿fue algo paulatino? ¿Fuiste bajando horas y pasaste a emprendedor? ¿O dijiste, bueno, venga, me lanzo y lo dejo y...?
Pues esta es una muy buena pregunta. Es una pregunta de la leche. A ver, yo realmente yo creo que se podría decir que di el paso mental. Cuando empecé un poco a crear contenido, vamos a decir, empecé en esa línea y hubo un momento en el que me surgieron un par de oportunidades en 2023 sobre, bueno, ser profesor de cursos, ¿no? Empecé, bueno, creo que conoces bien a boluda.com, empecé ahí haciendo una formación como profe y luego durante también ese año fui profe de. Empecé a ser profe de una serie de cursos en una escuela de negocios, donde al final acabé siendo profe de un máster de Big Data, donde sigo siendo profe. Entonces, fue ya en 2024, a principios de 2024, que ya empecé a tener como bastantes ganas de empezar a hacer esto un poco en serio. Y entonces me di de alta como autónomo en febrero de 2024. A partir de ahí ya pude un poco profesionalizar toda esta historia que comentaba de la creación de cursos, dar formaciones. Fui cogiendo algún pequeño servicio aparte, he hecho, la verdad, probando un montón de cosas. Como digo, estoy un poco en práctica, entonces me gusta probar cosas. Y he hecho, por ejemplo, hasta de recruiter técnico, que eso es algo que me parece muy guay, pero bueno, que tampoco me gustaría hacer 40 horas a la semana, pero que está bien. Y sí que durante 2024 lo que hice fue compaginar mi trabajo por cuenta ajena. Durante unos meses estuve full time mientras estaba con el otro. Y ya, pues esto fue febrero cuando me di de alta de autónomo, pues hasta septiembre estuve full time. De septiembre de 2024 a diciembre me dejaron estar a media jornada en la empresa en la que estaba y me permitió ya terminar de desarrollar todo, terminar de probar, no sé, montar la web, un montón de historias que tenía ahí pendientes. Y ya en enero de 2025, hace muy poquito, a la fecha que estamos grabando, es cuando ya di el paso a estar 100% por mi cuenta y de ahí empezó un poco el podcast también.
Llevas un par de mesecitos, ¿no? Bueno, no sé cuándo va a
Sí.
salir este podcast, pero estamos grabando ahora a finales de febrero. O sea que 2 mesecitos. Qué guay. Y entonces ahora
La
estás
verdad que sí.
100%,
Sí.
100% freelance.
Llevo 2 meses 100% por mi cuenta. Entonces sí que, bueno, pues atravesando esa montaña rusa, ¿no? Heavy de emociones, en las que hay días que, sinceramente, pues siento que he cometido el mayor error de mi vida, lo haces porque se siente así muy fuerte a veces, pero sí que la mayoría del tiempo sí que, pues con mucha ilusión y ganas, no sé, teniendo fe en mí, que es muy, muy importante y muy difícil a veces. Pero la verdad que contento porque sí que se avecinan como que va a venir bien. O sea, sigo, a ver, sigo dando clases en el máster, sigo haciendo alguna formación que ya tenía, alguna cosa. Sí que estoy con la idea de ir creciendo en negocio, ¿no? Entonces, bueno, con los retos que supone eso, pero sí que, pues eso, optimista.
Bueno. O sea, claro, al final el tema del emprendimiento es que tienes esa incertidumbre de que no sabes cuánto vas a ingresar cada mes, ni si te van a salir clientes o no. Sí que, claro, yo te puedo decir en estos últimos 8 años que llevo emprendiendo, sí que hay como una cierta estabilidad. O sea, si haces la media, te acaba saliendo un sueldo que es más grande que, en mi caso, que el de cuenta ajena, por ejemplo. Pero sí que, claro, hay meses que te da la sensación de que estás cobrando muchísimo. Y otros meses que te da la sensación de que no cobraste nada y dices tú, ostras, que no me salió ningún chollo y tal, que a lo mejor estás, un mes cogiste chollo para 3 meses y luego los otros 2 meses estás un poco más flojo a nivel de ventas y es normal. Pero sí que a veces parece que dices tú, no sé si me está compensando. Hay meses que dices tú, estoy pagando la cuota de autónomos, pero no sé para qué, porque no estoy ingresando nada. Y luego hay otro mes que resulta que ingresas por 3 meses. O sea, la incertidumbre que creo que es de las cosas que peor se llevan, y luego también el hecho de, claro, tienes esa flexibilidad de horario y también un poco de vacaciones a veces, pero no siempre a nivel positivo, ¿no? Porque a veces no desconectas de tu emprendimiento y estás siempre dándole vueltas. Y normalmente en trabajo por cuenta ajena, bueno, depende de cuál, sí que no estás todo el día pensando en el trabajo, sales y ya está, ¿no? Lo que pasa es que también trabajo por cuenta ajena normalmente, pues tienes a lo mejor 8 horas y un par de horas de ir y volver, y al final te lleva todo el día y estás ahí muchas veces, ¿cómo se dice? Calentando silla, ¿no? O sea, sobre todo los trabajos más clásicos, presenciales, ¿no? De estar ahí, ya sea oficina, ya sea en fábrica o lo que sea, sea físico o de ordenador, normalmente estás 8 horas ahí. Y la mitad del tiempo estás, no sé, pintando la mona, como dicen, ¿no? O no, que puede ser peor, porque si estás 8 horas ahí machaca, machaca, se llega un punto que te cansa el cuerpo y luego, bueno, pues puede haber problemas, ¿no?
Sí, no, totalmente. O sea, sí que es verdad que yo donde estaba antes, siendo 100% honesto, trabajaba a gusto y las condiciones eran buenas y teletrabajaba, que creo que eso es un gran punto a favor. Pero sí que es cierto que yo lo que más me pasa es que tengo muchas ganas de probar cosas nuevas, ¿no? Y de reinventarme, de lanzar productos nuevos o hacer, no sé, experimentos, ¿no? Y cosas. Y es verdad que cuando estás en trabajo por cuenta ajena es muchísimo más difícil evolucionar, crecer, porque al final estás asignado a un proyecto, a un rol, tienes un equipo, un lo que sea, y la mayoría de las decisiones no dependen de ti, ni siquiera igual de tu manager directo, con lo cual es la historia de que a mí ya, pues después de, llevo ya 6 años así, trabajando por cuenta ajena, que han sido muy buenos en general y he trabajado en muchos proyectos, ha sido muy interesante, pero yo creo que, vamos, me apetecía probar esto más que nada por esa fase de experimentar, de jugar y de, no sé, y de eso, de probar cosas nuevas, ¿no? De romper lo que sea o de probar ideas locas y ver cómo funcionan. Pero sí que es cierto que lo que dices tú, la incertidumbre a veces es agónica, ¿eh? Y sí que es verdad que yo, por ejemplo, pues en enero sí que bien pude hacer el mes como bien, vamos a decir, pero sí que febrero básicamente está todo el mes haciendo actividades de venta, podríamos decir, yo qué sé, ya sea en LinkedIn, los podcasts, que estoy haciendo mucho ejercicio, no mucho esfuerzo ahí, en, bueno, estar en sitios como este, que yo te agradezco mucho que me hayas invitado. Al final eso, pues es mucho esfuerzo, es un trabajo en sí mismo, ¿no? Y al final, claro, lo malo es que esto, pues no se factura directamente, es una inversión que se espera recuperar. Entonces sí que es verdad que este mes ha sido un rollo, vamos a decir, bastante flojo, pero sí que preveo que marzo por lo menos ya esté otra vez, pues por lo menos para, por lo menos no tirar de ahorros, ¿no? Y poder subsistir marzo por sí mismo. Y bueno, pues la cosa es ir tirando, ir haciendo, ¿no? Poquito a poco construyendo y eso, pero sí, 100%, ¿eh? Lo de la incertidumbre es lo peor.
Claro, porque ahorraste un poco antes de lanzarte, ¿no? O sea, estuviste un tiempo ahorrando, entiendo, y ahora te vas a dar, bueno, lo que se suele ver, ¿no? Que se suelen dar a lo mejor, no sé, 6 meses, un año, para ver qué tal funciona y lanzarse ya del todo. Y luego si no funciona, pues bueno, se mira, ¿no? Pero en tu caso, ¿cuánto tiempo te das más o menos? O sea, ¿qué margen te vas a dar en ese sentido?
A ver, yo creo que me podría dar de margen hasta verano, más o menos, cómodo, ¿vale? Un margen en el sentido de, tengo hasta junio, vamos a decir, como para estar libre 100%, de si no me sale nada 100% alineado conmigo, con lo que quiero, o no consigo que ninguno de los proyectos que estoy arrancando como emprendedor acabe de funcionar, pues tengo ese tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que a la par que, o sea, yo tampoco, o sea, mientras estoy montando cosas por mi cuenta o buscando proyectos como freelance, que es más o menos las dos patas, sí que me suelen salir alguna formación de alguna empresa, me suele salir alguna consultoría, algún proyectito pequeño, o por ejemplo, pues como estoy dando clases en el máster este, pues al final, quieras que no, pues doy dos asignaturas de un máster, pues voy generando, no voy perdiendo la caja, vamos a decir. Entonces sí que es cierto que si me van saliendo cositas, puedo ir retrasando esa fecha, ¿no? Vamos a decir. Pero yo creo que yo soy bastante optimista y yo sí que creo que de aquí a junio, pues me vaya bien, vamos a decir. Vamos a pensar que sí. O por lo menos no me vaya mal, vamos a decir. Y entonces sí que, pues eso, pueda seguir probando y viendo. Porque creo que al final, aquí lo importante, yo no sé, Ángel, luego me cuentas tú, pero creo que lo importante es jugar con el equilibrio entre corto plazo y largo plazo, ¿no? Y sí que yo ahora estoy haciendo muchas cosas para largo plazo, precisamente construir la web, todo lo que tiene que ver con SEO, que me he hecho ya un máster, parece, entre cursitos y cosas que he ido viendo, copy, en fin, todo lo que hay que hacer, LinkedIn, tal, todo esto es a largo plazo, de alguna manera. Igual, o sea, no va a ser al día siguiente te va a entrar un cliente por esto o un proyecto. Pero a la par estoy haciendo acciones a corto plazo, ya sea pues como freelance, buscando proyectos, estoy moviéndome bastante y tengo alguno ahí que espero cerrar pronto. O si no, pues eso, lanzando, tengo dos MVPs, como dices, ¿no? La decimos en la introducción, que estoy sacando al mercado, estoy intentando validar y a ver qué pasa, con mucha ilusión. Y también lo bueno que tiene es que al final tienen una estructura de costes muy baja, entonces a poco que funcionen parcialmente, me va siguiendo dando gasolina para ir tirando. Así que bien, bien, bien.
Sí, no, el tema de tener esos ingresos, ¿no? Que aunque no sea el foco de tu negocio, a lo mejor tú te quieres centrar en una cosa y tienes unos ingresos, ¿no? De las asignaturas del máster y algunas otras cosas que son medianamente fijas, no sé si decirlo. O sea, que están ahí, ¿no? Que te van dando un apoyo monetario. Eso está guay porque al final, si tienes esos ahorros y luego tienes esos ingresos que hacen que por lo menos cubran los gastos o en cierta medida. Está guay porque puedes decir que no. Lo que veo que hace mucha gente, que a lo mejor se lanza a la piscina sin ahorros o con pocos ahorros, o sea, no lo piensa mucho, simplemente dice, venga, va, me lanzo y ya está, sin ahorros, sin ingresos recurrentes que tengas ahí a mano. Y lo que pasa es que normalmente se estresan mucho más y luego también como que aceleran todo mucho Y no acaba de funcionar, porque intentan forzar todo, intentan acelerar todo, e incluso aunque le metas dinero, que en este caso no suelen tener mucho, o le metas mucho tiempo, sí que hay cosas que necesitan respirar un poquito, ¿no? O sea, aunque tú te pongas, lo que se suele decir, no, pues a veces cuando emprendes, pues estás 12, 14, 16 horas, estás más, trabajando más que una persona que trabaja por cuenta ajena. Aunque sea eso, tú eso no lo puedes mantener, no puedes estar. Imagínate, ¿no? Esos 6 meses o ese año, todos los días, 14, 12, 14, 16 horas, porque incluso en muchos casos es peor aún, porque que trabajes 12, 14, 16 horas no quiere decir que estés produciendo lo que haces en esas 12, 14, 16 horas. O sea, me refiero, creo que me estoy liando un poquillo, ¿no? Que muchas veces produces más si estás trabajando a lo mejor 4 o 6 horas, pero tomas tus descansos, estás tranquilo, no estás estresado, no tienes esa ansiedad de tengo que ingresar dinero. Sobre todo, claro, veo, por ejemplo, claro, si estás solo, no es lo mismo que si tienes familia, o si tienes a lo mejor, si estás viviendo con tus padres, no es lo mismo que si estás viviendo solo, y también depende un poco de también deudas que tengas, cargas financieras. Claro, no es lo mismo, pero si tienes esa presión y dices, tú tengo que ingresar ya, claro, lo he visto en algunos clientes en su momento, ¿no? Que, bueno, que le he hecho alguna web y le he hecho consultoría. Lo que es que yo decía, vale, esto hay que hacerlo de esta manera. Hay que ir poco a poco, hay que ir generando. Aunque le metas anuncios, hay que trabajarlo poco a poco y hacer remarketing, etcétera. Y esa persona, pues claro, necesitaba ingresar ya y aparte tenía un trabajo de 8 horas y se estaba quemando, porque tenía su trabajo de 8 horas, pero quería que el negocio funcionara ya para dejar el trabajo. Y al final, ¿qué pasó? Se metió mucha caña, se quemó y ya para cuando empezaba a cuajar un poco la cosa y se dio cuenta de lo que había que hacer, ya estaba quemado. Entonces, obviamente, pues, por ejemplo, en este caso, era una academia y el contenido que creaba, pues la calidad del contenido fue a peor, obviamente, porque se notaba que estaba estresado, se notaba que quería vender, luego en las acciones de venta también se notaba, porque si se nota que estás necesitado, es peor, porque van a ver que necesitas ese dinero. Sin embargo, si vas más tranquilo, si tienes un, digamos, un, ¿cómo se dice? Un colchón de dinero o un sitio donde, digamos, dónde quedarte, ¿no? De decir, vale, pues tengo, si no funciona, pues tengo este respaldo y puedo estar tranquilo. Entonces, sí que puede ser que estés llegando a la fecha y si no funciona, pues lo mires. Pero claro, a ver, no vamos a mentir, los negocios digitales necesitan su tiempo. Entonces, a lo mejor hay negocios que necesitan 6 meses, 1 año, 2 años, depende de cada caso. Entonces, lo que no puede ser es que de repente digas, vale, al mes siguiente de emprender, quiero cobrar, o incluso empieces a emprender sin ahorros, sin una fuente de ingresos mínimamente recurrente, y luego de repente, pues digas tú, pues no ha funcionado, pero claro, es que tampoco estabas tú ahí estresado. Es como una rueda rara, ¿no? Cuanto más necesitas el dinero, menos dinero consigues, y sin embargo, cuando se te nota más tranquilo, cuando tienes más confianza en ti mismo, como que va, como que fluye todo más, ¿no?
Es una movida enorme, ¿eh? Eso que acabas de comentar. A ver, sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que es verdad que las cosas llevan su tiempo. Yo soy bastante impaciente, yo lo reconozco y es uno de mis principales problemas en esto, ¿no? Porque yo soy de los que quiere que salga ya en las cosas, pero sí estoy aprendiendo de que evidentemente esto es como una huerta, ¿no? Que tú puedes plantar muchísimo, regar muchísimo, pero llega un momento donde es hasta contraproducente seguir regando, abonando, etcétera. Solo hay que dejar esperar que el tiempo vaya haciendo su efecto, ¿no? Y al final, cuando montas un negocio, yo lo que estoy aprendiendo, una de esas experiencias, ¿no? Como emprendedor en prácticas, es eso, que al final el tiempo, o sea, que tienes que a veces esperar. O sea, es que no queda otra, ¿no? Y esto, pues, muy simplemente, al hacer una web, pues el día siguiente de hacer la web no va a estar posicionada en la mejor nada. Y tú puedes hacer 7 millones de artículos de blog, que es hasta contraproducente. O sea, las cosas requieren su tiempo, su paciencia y todo, ¿no? Y el ir haciendo las cosas bien, tener fe un poco en ti mismo, ¿no? Que no es fácil, en lo que haces e ir poco a poco aprendiendo, ¿no? Y también ser constante, que yo creo que eso es súper difícil, ser constante dentro de una estrategia que puede someterse a cambios de alguna forma, ¿no? Pero es que eso
Sí.
me parece tremendo. Pero es algo que estoy viendo yo, por ejemplo, llevo ya más tiempo creando podcast o contenido, ¿no? Y yo me pongo estrategias de, pues venga, este mes, este trimestre, este año, esta temporada, lo que sea del podcast, voy a hacer esto de esta forma. Y no lo cambio. No lo cambio. A ver, si de repente es algo, yo que sé, que hay que cambiar radicalmente, igual sí, pero por la regla general no cambio nada. Y ya al acabar ese periodo, lo reevalúo y ya podemos ajustar todo lo que queramos. Pero es verdad que hay que ser constante en una estrategia, la que sea, ir evaluando, pero también dejarla a tiempo porque a veces yo creo que eso es lo que nos mata, ¿no? El intentar estar una semana a tope, lo que tú decías, 14 horas al día o un mes a tope hasta que no puedes más. Sí, igual, parece que empieza a llegar alguna cosa, pero no acaba de funcionar porque es poco tiempo. Y cuando empieza a funcionar las cosas, encima estás muerto, agotado y no rindes. Entonces es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo sí que, si me permites un consejo, el año pasado me di buenas leches trabajando por cuenta ajena full time y hacer cosas en mi tiempo libre y generar contenido, o sea, imagínate. Y yo aprendí que los fines de semana tienen que ser sagrados para no trabajar. Obviamente he trabajado fines de semana y seguiré trabajando, pero una cosa es porque trabajas el domingo un poco porque sabes que el jueves vas a estar todo el día fuera, me lo invento. Es lo bueno, yo creo, de ir por tu cuenta, de poderte gestionar. Pero lo malo es, o sea, empieza a ser un problema cuando todo el fin de semana te centras en eso y nunca acabas descansando, nunca acabas desconectando. Y lo mismo con la fecha de cortar. O sea, yo sí que trabajo mucho ahora. Entiendo que es una fase inicial y hay que poner a veces mucha leña, ¿no? En el fuego. Pero a las 7, 8 de la tarde, como muy tarde, corto. O sea, estoy todo el día realmente, pero ese rato de cerrar a las 7 y me voy al gimnasio, me voy, no sé, tengo algún plan o lo que sea, es que menos. O sea, es que si no, no llego. O sea, podría hacerlo 3 días. Al cuarto ya estoy muerto. O sea, no puedes hacerlo.
Bueno, es que aparte al final, no sé si, bueno, no sé si le pasa a todo el mundo, por lo menos a mí me pasa, que si estoy un tiempo, me pasó sobre todo en 2018, que me metí mucha caña y estaba con esa mentalidad de si no trabajo no produzco, y si estoy viendo la tele no produzco, y si estoy jugando no produzco, y si estoy haciendo cualquier otra cosa que no sea trabajo no produzco. ¿Y qué pasaba? Al final me di cuenta de que producía menos que después tomándome un descanso, dejando respirar un poco las neuronas, ¿no? Claro, eso ya me había dado cuenta cuando era pequeño, bueno, cuando era adolescente, estaba en el colegio, instituto y demás, que si estaba muy centrado, intentaba forzar mucho, no tenía los mismos resultados que si me tomaba unos descansos, que si jugaba un poco a la Play en ese momento, ¿no? Pues me ponía a jugar un poquito, me tomaba unos momentos de ocio, o como dices tú, pues ir al gimnasio, a lo mejor dar un paseo, dar una vuelta, descansar, tomarte unos descansos. Y me di cuenta que producía más con esos descansos y trabajando menos. O sea, trabajando menos horas, tomándome mis descansos y digamos que en vez de estar todo el rato trabajando, intentando producir, producía más que cuando estaba intentando estar todo el día. O sea, yo ahora directamente por fibromialgia no puedo estar todo el día trabajando, entonces sí que las horas que trabajo son productivas, pero me tomo mis descansos. Sé que si estoy sí que puede ser que esté, a lo mejor pues un día esté currando muchas horas, que a lo mejor en mi caso muchas horas igual son de 7 a 9. O sea, tampoco es que me pase 14, 16 horas, ¿no? Sé que igual la reparto de tal forma que estoy todo el día currando. Pero luego hay días que no. Entonces sí que sé que hay días que voy a estar mal y a lo mejor no voy a poder currar. Y a lo mejor es un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. Entonces, pues a lo mejor curro un sábado, un domingo. O a lo mejor hay un día que curro más y luego hay otros días que no. Lo bueno de eso que, claro, bueno, también en mi caso, por cuenta ajena, pues tengo una cierta flexibilidad y lo puedo hacer también, ¿no? Bueno, porque yo compagino las dos cosas. Más que nada porque por cuenta ajena, pues bueno, son pocas horas y tiene esa flexibilidad y esas cosas. Y de momento me compensa a nivel precio, hora y condiciones y demás. De momento está bien. Entonces sí que lo compagino. Y al final yo creo que de media, o sea, entre cuenta ajena y cuenta propia, de media no debo currar más de 4 horas al día, yo creo. No lo sé.
Wow.
Pero sí que hay días que a lo mejor hay un día que igual curro 1 hora y hay días que curro 7. No es lo normal. A lo mejor pues más entre 1 y 6. Pero sí que a veces pues curro a lo mejor fin de semana. Sí que intento dejar un día, ya sea el sábado o el domingo, uno de los 2 días lo suelo dejar libre. Sí o sí. Bueno, sé que tengo que hacer algo específico para liberar un poco la mente, porque si al final estás, lo que pasa es que cuando estás trabajando también el fin de semana es que no ves el corte, no ves el final, y entonces no descansas, y entonces ya no es que simplemente pues que escurres un día o 2 días más, sino que es que estás como si estuvieras trabajando 14, 21, 28 días seguidos, y es al final la mente lo lleva mal. O sea, llega un punto que es contraproducente, como comentabas, ¿no? O sea, trabajar más puede ser contraproducente y puede ser que consigas menos resultados. Y es algo que, por ejemplo, en las empresas tradicionales no lo llegan a procesar. Que a lo mejor es mejor. Por eso hay sitios en los que están implementando la semana de 4 días laborales y les está funcionando mejor que el de 5. Y dices tú, hostia, pero si están trabajando 4 días en vez de 5, ¿no tendrían que producir menos? No, pero resulta que la gente pues necesita descansar y oye, pues si la gente está más contenta también produce más. Es algo que no se llega a procesar y creo que es algo que en el emprendimiento nos puede o sea, nos puede afectar positiva o negativamente. Si metemos demasiada caña, estamos peor que en la ajena porque estamos forzando más la máquina que de la otra forma. Y sin embargo, si lo equilibramos mejor y vamos bien, estamos mejor que en ajena. O sea, al final es un poco, depende de cada circunstancia. O sea, tampoco todo el mundo puede permitirse hacer las cosas de una forma. Así que veo que con más calma y más, o sea, dejando, sembrando y dejando espacio, como que funciona mejor. Al final, el ejemplo del huerto, o sea, el símil del huerto es muy bueno. Porque tú, claro, puedes plantar las semillas, las riegas y le echas abono y lo que sea. Pero tú no puedes conseguir que esa semilla de repente se convierta en un fruto por más que le eches más agua y más abono. O sea, llega un punto que se ahoga o se muere, ¿no? Porque estás forzando demasiado. Sin embargo, si dejas que crezca, pues al final pues te va a salir algo chulo. Y bueno, eso pasa también con todo. Lo que pasa es que tampoco es un buen ejemplo a día de hoy, o sea, o sí, porque claro, en la agricultura, en la ganadería, etcétera, todo se está forzando. Y sí que, claro, consiguen esos resultados antes, o sea, consiguen antes los frutos, consiguen antes a lo mejor pues que el animal crezca o lo que sea, ¿no? Pero la calidad es peor. Entonces ahí sí que se puede ver, no decir, claro, pero ¿qué estás consiguiendo? A lo mejor estás consiguiendo el resultado, o sea, lo que estás buscando, pero lo estás consiguiendo de una forma que no es lo que tú estabas buscando. Que a lo mejor no compensa, ¿no? A lo mejor, pues conseguiste, por ejemplo, en mi caso, en 2018, pues fue el año que más facturé en ese momento. O sea, llevaba un año trabajando. O sea, me empecé en 2017 y en 2018 facturé, creo que 30.000 euros por cuenta propia, sin contar cuenta ajena. Y claro, el resultado lo conseguí. Conseguí facturar bastante. Pero también conseguí otro resultado aparte, un subproducto que fue que estuve estresado, que a nivel de salud estaba peor, que mis relaciones con amigos, con familia, etcétera, iban a peor, que no pasaba tiempo en casa con mi pareja, etcétera. O sea, sí, conseguí el resultado que era el dinero y facturar bien. Sí, pues oye, mira, 30.000 euros en el segundo año de ser autónomo está genial. Pero ¿valió la pena? No valió la pena. Entonces ya después, pues bajé marchas y obviamente lo miré con otra perspectiva. Entonces, pues a veces no simplemente conseguir el resultado que buscas a veces no es tan bueno, o sea, acelerar eso no es tan bueno como podemos pensar. Si solo miramos el dinero, vamos mal. O sea, llega un punto que no es sostenible.
100%. O sea, y jo, es que sacas tantos temas tan interesantes. ¿Sabes? Hoy
Es que
estoy
me da
hablando.
hierbas.
No, 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 todo lo contrario. O sea, me parece súper interesante, Ángel. Y bueno, de hecho, que me gusta mucho tu podcast, que no lo he dicho y que he escuchado varios antes de venir y súper fan. Y bueno, simplemente que me ha recordado esto último que decías. No sé si has visto la peli de La Sustancia. ¿Te suena? ¿La has visto?
Sustancia, no, me hablaron de ella bien, pero no la vi.
Pues sí que es verdad que La Sustancia, sobre todo, habla. No voy a hacer ningún spoiler. Pero habla sobre todo de temas de medicina estética, cirugía estética, cosas un poco de ese rollo, ¿vale? Pero tiene una lectura que yo interpreté, yo ya un poco rayado en todas estas cosas de emprendimiento, justo muy parecida a esa que acabas de decir. Y es que es verdad que, digamos que hay momentos, o sea, es que voy a intentar decirlo para que no haga spoilers, ¿eh? Pero hay momentos de la película muy buenos en los que un personaje como que quiere más y más y más, ¿no? Y ir más rápido y mejor y demasiado, ¿no? Y digamos que se pasa de frenada. Y a pesar de que sabe que hay consecuencias, sigue, ¿no? Y yo lo pensé y me vi un poco reflejado en eso, ¿no? De decir, es que es verdad y que sí que es verdad que puedes forzar la máquina un tiempo. El cuerpo, la mente, la podemos forzar. Y se deja forzar, ¿eh? Y a veces, pues, puede tener algo de sentido.
Sí.
Lo que yo sí que he visto, Ángel, es que por cada día, digamos, que nos forzamos, es como que necesitas dos para recuperarte. Y esa deuda la acabas pagando. Y a mí me ha pasado eso, el año pasado, forcé un poco la máquina y yo me acuerdo que me fui casi un mes de vacaciones en octubre, cuando ya empecé como a bajar un poco el ritmo entre el otro trabajo y demás. Y me acuerdo que fue ya volver de casi un mes de vacaciones, de decir, bueno, creo que ya estoy casi como en cero, ¿no? Todo el estrés y todo eso. Y sí que desde entonces para mí está siendo súper importante eso, el, ok, sí, estoy ahora poniéndome, vamos a llegar al 100%, pero intentemos no pasarme en el 100% porque ahí es donde esa deuda luego se paga muy cara y es importante, ¿eh? Y además que la película, que ya es viene que ya habla de otras cosas, pero es verdad que se paga muy cara. En la película, quienes la hayan visto, sabrán que se paga muy caro el pasarte, ¿no? Y yo creo que en la vida real es un poco así. Y al final, sobre todo a nivel mental, cuando tienes algún tipo de, al final, que te acabas quemando, estresándote, bueno, en fin, por llamarlo de mil maneras, súper fastidiado volver otra vez a estar bien, ¿eh? Y más todavía si no puedes parar porque estás arrancando un emprendimiento, trabajando. Es súper, súper difícil. Mejor no
Al
llegar.
final, si no encuentras un equilibrio, la cosa no funciona.
Pero el equilibrio es casi imposible, ¿eh? Quiero decir, al final yo creo que estamos
Es
todos
muy
ahí
complicado. Al final.
un pasito por delante del equilibrio, un pasito por detrás todo el rato, ¿no? Intentando.
Sí, siempre me pasa, ¿no? De cómo te va bien, a lo mejor, ¿no? Dices tú, ostras, pues me salieron varios chollos, va bien a nivel de pasta, tal, no sé qué. Y resulta que has descuidado, pues a lo mejor, pues, tu relación con tu pareja o tu relación con familiares o con amigos, o resulta que has descuidado tu cuerpo, ¿no? Y como que eso que dicen, ¿no? Que hay tres cosas en la vida: salud, dinero y amor. Pues encontrar el equilibrio entre salud, dinero y amor es complicado. Porque en un punto a lo mejor dices tú, pues me encuentro medianamente bien. Bueno, es que tengo fibromialgia, entonces nunca estoy bien del todo. Pero vamos, que hay puntos que dices tú, me encuentro medianamente bien, estoy empezando a querer saltar, y resulta que has descuidado a lo mejor relaciones. O resulta que estás muy bien de relaciones y a lo mejor estás bien de salud y tal, y resulta que has descuidado la parte de ingresar dinero. O bien de tal, y o sea, o estás guay de dinero y guay de relaciones con gente y tal, pero resulta que a nivel de salud estás hecho polvo porque te has metido mucha caña para encontrar ese equilibrio entre esas dos cosas y te has olvidado la tercera. Eso es súper complicado. O sea, siempre me fijo porque es como que estoy feliz por una cosa y a lo mejor hay otra que tal, ¿no? Como, y es muy, muy difícil encontrar el equilibrio. Así que sí, en los puntos en los que está todo equilibrado es maravilloso, pero es casi bueno, es imposible estar todo el tiempo equilibrado. Ya no sé si alguien
Eso.
lo consigue, si alguien lo consigue, que nos avise. No
Totalmente
sé
de
si cree.
acuerdo. Totalmente. Yo creo que es casi imposible. Y ahí me sale mi punto. Yo soy físico de formación y me sale el punto de decir que esto es un equilibrio inestable en el que, digamos, puedes estar momentáneamente igual una semana o un día, ¿no? Y genial. Y ir tomando nota, ¿no? De por qué, digamos. Pero sí es muy fácil que enseguida. Además es que. Bueno, esto yo creo que Has hablado mucho de YouTube, pero vamos, en general más episodios, pero lo de la montaña rusa del emprendimiento es la leche. Porque lo mismo por la mañana, te sientes que sí, que lo estás consiguiendo, eres el rey del mundo y te va genial por ese equilibrio y porque todo te va bien y te sientes a gusto, y por la tarde de repente pasa algo y te destruye ese equilibrio. Y es que es súper complicado. Eso es otro melón, ¿eh? Que si quieres lo abrimos.
Lo de la montaña rusa es todo un tema. Eso de estar de repente y en personas, por ejemplo, neurodivergentes, yo tengo sospechas de que tengo TH, pero todavía no me hice el diagnóstico. Lo que pasa también es que como que esa diferencia entre estar muy bien y estar muy mal, o sea, hay más como que hay más separación, más como que lo notas más, ¿no? Notas más la diferencia entre estar arriba y estar abajo. Y luego también que es más rápido a veces que en el mismo día estás bien y mal 50.000 veces y ya he vuelto loco la cámara. Entonces sí que, claro, a mí me pasa eso de que, pues a veces, de repente, a lo mejor en el mismo día incluso, me siento como que soy el puto amo, que soy la leche, que digo yo, guau. He conseguido no sé qué, soy súper crack, soy la hostia. Y luego, pues de repente, pues pasa algo, o simplemente, no sé, pues se me desregulan ahí las neuronas o las hormonas o yo qué sé lo que. Y de repente, pues estoy de bajón y no sé ni por qué. O sea, a veces estás de bajón y no sabes ni por qué. O pasa algo, alguna tontería, o dices tú, bueno, el 99% de los clientes me salen guay y me sale un 1% mal y ese 1% te estropea todo lo demás, ¿no? Y te centras en eso, me tira pata aquí, o hice esto mal, o me salió esto mal, y como que replicas y como que miras como si todo fuera a ser igual después, ¿no? De repente, por ejemplo, en 2021 estuve muy mal a nivel de salud, y llegó un punto que toqué fondo porque era como que si escalo esto al resto de mi vida, si voy a estar así, no merece la pena seguir. Y claro, y tampoco hay que ver las cosas como esto va a estar siempre así, sobre todo en el mundo cambiante en el que vivimos, ¿no? Que tenemos que adaptarnos cada 5 segundos casi. O sea, de repente te has adaptado a algo y ya ha cambiado. Y al final, ¿cómo era? Si hay algo constante es el cambio, ¿no? No sé.
Sí.
Y sí que una cosa buena que tengo, creo. Es que me sé adaptar a los cambios. Lo que pasa es que a lo mejor te estás adaptando todo el rato. Y también estar adaptándote todo el rato es cansado. Pero bueno, sí
Sí.
que a veces encuentras ahí un punto medio entre estar adaptándote y estar cambiando, estar saliendo de tu zona de confort y encontrar ese confort, ese punto en el que te sientes cómodo. De hecho, bueno, estaba, ahora que empecé a escribir un poco tema newsletter, estaba en el punto este de zona de confort versus confort, ¿no? Que tampoco es como el confort es bueno o malo, o sea, al final también tienes que tener como ese punto de ese, no sé, esas cosas a las que puedes recurrir cuando necesitas estar tranquilo, necesitas ese confort, no sé, ese sentirte bien, también lo necesitas, o sea, no siempre salir de tu zona de confort y estar siempre ahí a tope y cambiando de cosas, ¿no? También necesitas ese equilibrio, esa estabilidad, que no me salía la palabra. Necesitas un poco esta estabilidad. O sea, una mezcla entre estabilidad y cambio está bien. O sea, no siempre estar en constante cambio, ni estar en esa estabilidad hasta el punto de que te estanques, ¿no? Y también depende un poco de la persona. Hay personas como nosotros que necesitamos estar activos y estar todo el rato probando cosas nuevas y demás, y otra gente que necesita un poco más de estabilidad, ¿no? Entonces, por eso sí que hay gente que como que busca más esa estabilidad y gente que busca más el cambio. Y al final, como que nos dicen que siempre es bueno buscar el cambio o que nos dicen que siempre es bueno la estabilidad. O sea, en el mundillo de emprendimiento normalmente se suele decir sale de tu zona de confort. Y está todo el rato como sale de tu zona de confort y si te sientes cómodo, es que estás haciendo algo mal y ya te estás quedando atrás. Y luego a nivel de sociedad, cuenta ajena y demás, es como busca un trabajo estable, intenta ser funcionario, algo que sea un trabajo fijo, que ya no existen, pero bueno, un trabajo fijo, esta estabilidad, la casa, los hijos, no sé qué. O sea, no,
Es
veo que no es ni una cosa ni la otra, es encontrar un punto medio. Y también depende de cada persona.
Sí, no, totalmente, que al final es que depende mucho cada persona y cada personalidad. O sea, al final sí que. O sea, yo ahora estoy efectivamente más en la salir de la zona de confort, pero sí que es cierto que al final necesitas una base, un hogar, una red de seguridad, un llámese X, que para uno puede ser lo que quiera. Y efectivamente no puedes estar todo el rato saliendo de tu zona de confort porque es extenuante. Y sí que también yo creo que es muy diferente si está uno empezando a emprender como yo, que
Claro.
igual sí que se puede permitir el lujo de probar mil millones de cosas, experimentar, validar, ¿no? Que es súper importante, empezar a hacer esto sostenible en algún momento, ¿no? Pero de alguna forma hay como ese margen que quien lleva, yo que sé, un negocio de 25 años ya, muy consolidado, y sí, puede innovar, probar algo nuevo, o puede vender lo que tiene y empezar de cero, por supuesto, pero que al final quizás valore otras cosas o quizás su forma de innovar es dentro de cierta zona de confort, ¿no? Pero evidentemente, y de hecho, súper también en contra de los discursos que hay en general así sociales, ¿no? De que emprender es querer facturar seis cifras y comprar un Lamborghini, que de esos discursos hay un montón, y quien le valga, genial, pero yo creo que ni es eso. Ni lo que tampoco comentabas tú, ni la vida es querer buscar un trabajo fijo para toda la vida, sea el que sea, porque eso no existe hoy en día. Entonces, yo creo que es entre esos dos extremos encontrar cuál es el punto en el que te encuentras, ¿no? Probar, porque yo creo que probar siempre es bueno. Vamos, yo no descarto volver a trabajar por cuenta ajena y creo que se le demoniza mucho también desde el emprendimiento, pero también tiene cosas buenas, como esa estabilidad. Esa, no sé, al menos por ejemplo en España y no sé en otros lugares, pero es cierto que al final, pues un problema de cuando eres autónomo es que, pues si te pones enfermo o tienes un problema largo, sobre todo de 2, 3 meses, pues no cobras nada. Es verdad que hay ciertas cosas que si paro autónomos y no sé qué, pero a efectos prácticos es casi nada. Y claro, por cuenta ajena, pues tienes una red de seguridad ahí enorme, que obviamente se paga por otras cosas, ¿no? Que dejas de cobrar durante el tiempo, pero bueno, ya me entiendes. Que también hay que encontrar un punto de desequilibrio, ver dónde estás tú y eso, y probar, pero tampoco intentar quitarse todo ese ruido que hay en el mundo, que es
Más que
todo.
nada es que si llegas a un punto que te funciona bien y la cosa empieza a arrancar y, ¿no? Y empiezas a sentirte cómodo con lo que haces y ganar dinero y demás, no cortar ahí, porque como que a veces da esa sensación de que si empieza a ir medianamente bien, ya tienes que cortar y cambiar a otra cosa porque estás ya metido en una zona de confort. Es como, a ver, deja que las cosas lleven su tiempo, ¿no? Aprovecha el tiempo que duren o que tenga sentido. Así que todo tiene como un periodo de crecimiento. A ver si me acuerdo, ¿no? Esto que va
Un
crecimiento,
meseta.
estancamiento y luego que se va, ¿no? Entonces todo tiene ese punto, ¿no? Que está creciendo, ese punto en el que llega a que se estanca y luego empieza a bajar. Entonces tienes que saber ver un poco eso, pero no quedarte a mitad de del crecimiento. O no aprovechar una parte de que esté medio estancado, pero estás ahí arriba, ¿no? O sea, aprovechar un poco eso e intentar sí que ver cuándo va a bajar la cosa, pero tampoco obsesionarse, ¿no? Es decir, no salirte antes de tiempo, no por intentar evitar ese punto en el que está bajando ya, que a veces se nota y otras veces no, ¿no? No por intentar evitar eso, salir antes de tiempo y estar todo el rato llegando a la mitad de la cuesta. No, llegas a la mitad de la cuesta y paras. Llegas a la mitad de la cuesta y paras. O también puede ser una locura, ¿no? Estás ahí todo el rato y no llega a funcionar porque no lo dejas funcionar. Dices tú, es que en el punto en el que sientes que está funcionando, lo cortas. Es que me das esa sensación porque mucha gente transmite esa idea, ¿no? De que estar. Si algo funciona, pues ya está. Lo vendo. Bueno, que también puede ser, ¿no? Que si funciona y lo vendes por una buena pasta, pues oye. Y luego te montas otras cosas, es maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, para que algo te funcione y lo puedas vender por suficiente dinero, también necesita un poco ese margen y crecerlo.
Sí, no, no, es así. O sea, al final, pero también yo creo que ahí el dilema está en que igual tenemos que buscar cuestas más cortas. O sea, y esto lo veo, por ejemplo, con el podcast, ¿no? Y yo ya he hecho, entre todos los podcasts que he grabado, vamos, míos, yo creo que ya sumo más de 100 episodios, que se dice pronto. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿y cómo empezar? O me gustaría empezar, igual te pregunta a ti también, tengo muchas ganas de hacer un podcast, pero mil cosas, ¿no? Y quizás el tema es que te planteas que tu primer episodio sea como el episodio 100 de otra persona. Y es que eso no puede ocurrir. O sea, es que entonces, es que es una cuesta, vamos, es vertical, no vas a llegar, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que yo cuando empecé el primer podcast, yo me dije, voy a grabar 5 episodios. Ya está, era mi objetivo. Lo conseguí. Llegué a la cima, grabé 5 episodios, pues bueno, luego a partir de ahí di 18 vueltas, ¿no? Y seguí. Y sí que, pues, o sea, yo no monetizo mi contenido, no tengo miles de escuchas, o sea, no cosas como son, ni miles de seguidores, ni mucho menos, pero sí que yo lo hago porque aprendo un montón, disfruto mucho y me permite conocer a personas, pues como por ejemplo a ti aquí hoy. Y creo que para mí eso es mi métrica del éxito, por así decirlo, el poder conocer a otras personas, hacer contactos, pero contactos buenos, no contactos de tarjeta de visita, sino de
Claro.
ponernos cara, ojos, y yo creo que eso siempre es muy guay, y aprender de otras personas. Y eso, pues al final, pues yo considero que estoy cobrándolo en eso, en mi métrica, ¿no? Pero evidentemente, si me centrara en ganar dinero, pues ahora ha sido un negocio terrible, porque solo lo he gastado. No he ganado nada y he gastado muchísimo tiempo y muchísimo dinero en hacer crecer un proyecto. Entonces, bueno, eso también es el tema de buscarte esa cuesta, ¿no? Como tú decías, esa subida, estancamiento y bajada, lo que fuera. Pero, es decir, búscate una cuesta que puedas subir y piensa sobre todo cuáles son tus objetivos, ¿no? Que a veces todo el mundo quiere ganar dinero, está genial ganar dinero, obviamente, pero a veces igual. Merece más la pena para ti un proyecto que haces otra cosa que realmente el ganar dinero. O sea, y que obviamente quien hace un podcast también lo hace porque igual en un futuro eso te trae clientes. No hay que engañarse tampoco, pero sí que es cierto que en mi caso, por ejemplo, lo que más me ha traído, y eso 100%, es contactos, buena gente, buenas experiencias, muchos aprendizajes y ya está. Y yo lo mido en eso y soy millonario en eso gracias al podcast. Así que muy
Sí, yo
contento.
también. Sí que al final yo tampoco monetizo este podcast en concreto, pero sí que indirectamente lo he monetizado en eso, aprender de otra gente, contactos y también a nivel de dinero también, porque aunque yo no monetice este podcast, pues hay gente que a lo mejor ha escuchado este podcast y me contrata, o hay gente que ha venido, o sea, que ha pasado por aquí, ha hablado conmigo y luego me dice, oye, pues me hace falta tal cosa o necesito hacerte unas consultas de WordPress o lo que sea, ¿no? Y allí pues me contratan. Y entonces yo no estaba buscando eso de forma directa, pero indirectamente sí que me han salido clientes a base de eso del podcast. Tanto gente que me ha escuchado como gente que se ha pasado por aquí. Y está bien. Al final yo lo que busco más es eso, ese momento de conocer a esa persona. Al final es como un. De hecho, te lo comentaba al principio y puede estar guay, ¿no? Bueno, no le vamos a cambiar el nombre al podcast. No, puedes hacer como ese networking en directo, ¿no? Como un café, como si hiciéramos un café virtual, pero grabado. Y eso está bastante guay. Y creo que es un formato que, a partir del COVID sobre todo, empezó a funcionar bastante guay. Yo empecé antes del COVID, pero vi que en el COVID este formato de hacer entrevistas, hablar con gente, empezó a funcionar muy bien. Y es que al final es como más, bueno, a ver, a no ser que pongas ahí todo muy guionizado de estas preguntas y todo muy cerrado, si es algo más como esto, ¿no? Una charla entre emprendedores, que suelo decir, que estamos aquí hablando como si. O sea, podríamos estar perfectamente haciendo un café virtual y diciendo lo mismo, pero solo que lo estamos grabando y entonces, bueno, sí que a lo mejor influye en algunas cosas que decimos o no, pero estamos aquí como si estuviéramos haciendo un café virtual grabado. Networking en directo.
Bueno, que somos tres, que estamos tú y yo y la persona que escucha, que eso también, ¿no? Se mola mucho
Sí.
y yo animo a todas las personas porque una cosa que a mí me parece que me hicieron una transferencia de 1.000 euros en ese momento, esa gente que se anime a poner un comentario o te escribe por privado en LinkedIn, lo que sea, y te dice, me ha encantado este episodio, me ha encantado. Bueno, es literalmente un bizum, nos acabáis de hacer al corazón y es que a mí eso me parece muy guay y que yo desde que hago cosas así en internet sí que lo intento hacer a los creadores que me gustan porque a ver es normal a ver lo no yo lo entiendo, o sea, normalmente tú escuchas un episodio de un podcast y estás yo qué sé limpiando los platos o estás paseando y no te vas a poner ahí a escribirle. Pero igual sí que si tenéis 5 minutos y queréis agradecer a gente que crea contenido gratuito, así, porque quiere colaborar e inspirar al mundo, y le ponéis un mensajito de 2 líneas, os prometo que esa persona se va a acordarse de vosotros toda la vida, ¿eh? Porque es que es las personas que a mí me han escrito alguna vez para decirme eso. Es que de verdad es súper guay. Y yo lo he hecho también y lo guay es eso, que ya también es una forma de agradecimiento, ¿no? Y de cuando un día igual te sientes muy mal, que te llegue un mensaje de esos, es muy top,
Sí.
¿eh? Muy guay.
La verdad que está guay y normalmente lo que te dices no se suele, o sea, hay mucha gente que como que escucha o mira o lo que sea y no llega a interactuar, ¿no? No llega a poner aunque sea ni un like, ni un comentario, ni nada. Y sí que a veces queda guay. Por ejemplo, yo estuve, bueno, sigo, tengo un canal de Telegram donde voy compartiendo plugins y recursos de WordPress y estuve varios años simplemente, pues bueno, poniendo esto. Pues descubrí este plugin que hace esto, descubrí este plugin que hace lo otro. Y luego resulta que en una meetup en Pontevedra me dijo Wahari un día, oye, pues está muy guay tu canal y tal. Y yo, ¿cuál? ¿De qué me estaba hablando? El de recursos de WordPress y tal. Y yo, ostras, que alguien sabe que existe, ¿no? Y aparte fue en persona, entonces en persona es como el doble de hype, ¿no? De motivación y todo. Y me como, o sea, ves que a alguien le está realmente sirviendo eso y te está dando las gracias. Y sí que, bueno, me tiene pasado varias veces, ¿no? Pues de ir a algún evento y que alguien me dé las gracias, en plan, gracias por ayudarme, tal, no sé cuándo. Y yo, ¿en qué? ¿Qué era? Porque, bueno, a ver, yo voy a bastantes eventos y también pues, respondo bastantes dudas por mi trabajo por cuenta ajena y también, bueno, trabajo luego en comunidades, pues también a veces respondo dudas de gente, ¿no? Y a veces ayuda a gente sin ver casi ni quién es. Y resulta que después, pues esa persona me ve en un evento o lo que sea y me dice, ay, pues muy guay tal cosa, ¿no? Y con el contenido lo mismo, ¿no? Pues me gustó mucho el episodio que hiciste el otro día, o oye, me gusta mucho tu podcast o tu canal de YouTube, o me gusta mucho tu lo que sea, ¿no? Y sí que te da ese punto de decir, oye, pues mira, pues hay gente que realmente le vale y le gusta y lo valora. Porque claro, si nadie te dice nada, y imagínate, ¿no? Que estás ahí. Que todo el mundo, a lo mejor te están viendo 1 millón de personas y nadie se suscribe, nadie le da like, nadie te comenta y entonces parece que no hay nadie. Bueno, no sé qué mires la métrica de visualizaciones, que en podcast suele ser bastante complicado ver cuántas visualizaciones tienes entre iVoox, Spotify, Google
Tremendo.
Podcast o como sea que se vaya a llamar ahora, Apple Podcast, si sigue llamándose así, etcétera, etcétera, ¿no? Es complicado ver cuánto tienes. Sí que al final lo miras por eso, por la gente que, pues resulta que, pues lo miras en un evento y dicen, oye, pues me gusta lo que haces, o resulta que estás con alguien y cuadras con alguien en una comunidad y dice, oye, pues te vi en no sé dónde. Está guay. O sea, no dejes de hacer eso. Es lo que, no me acuerdo quién se lo había escuchado, pero es muy fácil agradecer, es muy fácil dar ese, ¿no? Ese. Oye, pues me gusta lo que haces. O, oye, pues está muy guay. Me gusta tu contenido. O me gusta lo que haces. Oye, pues es una persona. Me parece una persona muy interesante. O una persona muy crack. O lo que sea. Es algo que no te cuesta nada. Pero que a esa persona, pues eso lo pillas en un momento a lo mejor de bajón. O un momento normal, da igual. Y le das ese. No sé, plus, ese. No sé. Ese impulso que le hace falta.
Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, yo la semana pasada tuve ahí un par de días muy malos y justo hubo un par de personas que me escribieron por LinkedIn que no conocía de nada, diciéndome, ay, qué guay tu podcast, tal. Wow. Fue como lo que tú decías, ¿no? Es verdad que nuestra mente está siempre predispuesta a que de cada cosa negativa hay que compensa con 4 millones de cosas positivas, ¿no? Pero sí que es verdad que como que, bueno, me ayudaron a llevar mejor esos días. O sea, que parece una tontería y obviamente tampoco lo vas a hacer todo el rato. O sea, tampoco eso es normal. Pero sí que igual, pues eso, a mí me ha pasado incluso del revés, ¿no? De yo como alguien que escucha parte de la audiencia, me ha pasado con un par de podcasts, por ejemplo, que me gustan mucho, de mandarles un correo electrónico, buscar el correo de esta gente y mandarles un correo. Y lo gracioso es que te contestan, porque es que, claro, es que es una maravilla para esa persona y te contestan y en mi caso, además, sin yo pedirlo, me dieron feedback de un proyecto que yo tenía, unas cosas, fue como súper guay y es porque al final, pues, es que es verdad que el nombre del podcast, ¿no? Este que tienes tú, No Emprendas Solo, realmente Hacer un contenido es un poco como que te sientes súper solo. Estás hablando al aire, no sé, es un poco, y más si es solo, porque todavía esto que hacemos tú y yo, hablamos tú y yo. Pero cuando creas, yo que sé, un podcast de estos que estás tú solo, es que literalmente estás hablando a una pared o una cámara, y sí puedes ver métricas, pero te las puedes creer a medias o no sabes muy bien quién hay detrás, y decir, joder, pues qué pena, ¿no? Porque si al momento que hay dos o tres personas que te dicen que están ahí, es como que sin querer ya piensas que estás hablando para ellas y es como que hay alguien, no sé, te da otra cosa, sí.
Sí, es otro rollo. Bueno, y veo que más o menos llevamos una horita o así. ¿Quieres comentar algo, dar algún consejo? Como estás empezando, igual le puede ser un momento de decir, oye, pues mira, justo acabo de empezar, llevo un par de meses y ya me he dado cuenta de que esto lo podía hacer de esta forma o qué. O sea, algún consejo que de esa gente que está empezando, como en tu caso. Claro, aquí me gusta traer gente. Bueno, viene gente, menos que las traiga yo, ¿no? Pero me gusta pues que pase gente que pues gente que está empezando, gente que lleva tiempo, gente que lleva, sabes que diferentes sectores también para que se vea, ¿no? Es decir, no todo el mundo lleva 20 años emprendiendo ni todo el mundo está arrancando, ¿no? Y yo creo que se puede aprender de todos los puntos, porque a lo mejor llevas 20 años emprendiendo y resulta que ya no te acuerdas ni cómo era empezar y si estás empezando sí que estás viendo ya eso. Ese punto, ¿no? Yo, bueno, aprendí hace 8 años, que no es tanto, pero sí que a veces te olvidas esos inicios, ¿no?
Sí, no, y que también lo que dices tú, que hay gente que tiene 20 años de experiencia, por ejemplo, hay gente que tiene 20 años, 20 veces el mismo año de experiencia, ¿no?
Sí, también.
También, pero
Es que
sí,
decía
no,
siempre lo mismo.
totalmente. Pero bueno, a ver, pues sí, yo creo que un poco, además, ese resumen, ¿eh?, de lo que hemos hablado, que yo creo que es muy importante encontrar ese equilibrio desde el principio, aun siendo consciente que el principio a veces hay que meter más gasolina, más leña, porque tampoco sabes muy bien hacia dónde apuntar y hay que probar muchas cosas y demás. Pero hay que siempre mantener ciertos límites, como tú decías, para poder seguir teniendo relaciones sociales, el cuerpo y la mente bien, ¿no? Y hacer algo que sea saludable. Y también yo creo que un punto muy importante también es el atreverse y experimentar, ¿no? Que nada es tan serio, que nada es tan importante. Que al final, yo se lo digo a mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, se plantea empezar un podcast, por ejemplo, da igual, o escribir en LinkedIn o una newsletter, o da igual, o un negocio, lo que quieras. Que al final nada es tan importante, que seguramente empieces y el primer episodio que subas no te escuche nadie. Una persona, un amigo, que se lo pases, dos. O sea, al final es normal, es empezar, es eso, y es bueno porque te permite experimentar, te permite cagarla, te permite, yo qué sé, probar. Y verte a ti mismo ahí, quizás de repente dices, wow, pues ese podcast que estoy empezando, es que no me gusta nada, es que no quiero hacer podcast. Pues nada, pues adiós, pues se corta eso y punto. O quizás te gusta y dices, jolín, pues igual me veo verde, pero me gusta. Pues sigue, itera, mejora. Y poco a poco, pues creo que eso es la clave, ¿no? El ir encontrando la dirección, probar y no tener, o sea, sí, tener miedo, pero hacerlo con miedo. Yo creo que eso también es
Sí,
importante.
mejor dicho que perfecto. Sí, de hecho, bueno, en tema de contenido es arrancar. O sea, al final, por mucho que le busques 50 vueltas, el primer contenido que hagas va a ser el primero que hagas. Entonces, mejor que lo saques. Saca ya el primero. No, tampoco intentes sacarlo perfecto. Y entre que vas mejorando, pues ya va llegando a la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, pues bueno, siempre pongo el ejemplo del canal de cocina que montamos que monté con mi padre, ¿no? Empezamos en 2012 y bueno, pues empezamos con un vídeo sin voz, sin cara ni nada y con poca gente y ahora pues resulta que es con lo que se gana la vida, ¿no? Entonces, lanzarse y probar. Pues nada, muchísimas gracias Alejandro por pasarte por aquí. Creo que ha sido una
Gracias a
charla
ti.
interesante. Hoy he hablado más, no sé, eso que tengo la voz medio cascada, pero me han dado ganas de hablar. No sé qué
No,
pasa.
pero está guay porque que este es tu podcast y que está guay que hables tú más también, porque a mí me pasa cuando entrevisto a gente de que mucha gente me lo dice. Oye, ¿y tú que no hablas? Como, no, no, es que está guay que sea así una conversación y que aportemos los dos, porque además en esto concreto que acabo de decir, tú creo que tienes mucho más experiencia que yo. Así que vamos, 100%. Está guay, está guay.
Ya, eso me lo dice, que hable más. Pero bueno. Intento en el podcast, yo soy una persona que habla mucho, entonces intento en el podcast también escuchar y dejar espacio.
Genial. Pues nada, oye Ángel, un placer estar por aquí.
Un placer, Alejandro. Pues nada, dinos dónde te podemos encontrar, web, redes sociales.
Vale, pues mi web es www.alejandroperezperez.com. Ahí está toda mi info, todo lo que hago, en fin, iré subiendo más cosas. Y luego, sobre todo, lo que más uso es LinkedIn. Así que si alguien quiere escribirme o lo que sea, que me contacte por LinkedIn, Alejandro Pérez Pérez, yo creo que me puede encontrar. O si no, desde mi web, ahí hay un icono típico arriba a la derecha que me lleva al LinkedIn. Así que genial. ¿Y qué más? Bueno, pues mis podcasts, Un café con un emprendedor en prácticas, ese es en castellano, en español. Y luego el The AI Coffee Podcast, que es sobre IA y es en inglés. Así que bueno, están en todas las plataformas. Así que bueno, ir a escucharlos si os interesa.
Genial, luego pásame los enlaces y así los dejo en la nota del programa.
Perfecto.
Pues nada, muchas gracias por escuchar este programa y muchas gracias a ti, Alejandro, por pasarte. Y nos vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias, Ángel. Que vaya bien. Chao, un abrazo.